Hoy, en Visión para Vivir.
El Señor quiere presentarse como el Rey de nuestros corazones, de nuestras vidas. Quiere transformarnos. Pero si usted no está dando evidencia, si usted no está mostrando las características de un seguidor de Cristo, usted se está perdiendo lo obvio. Pero en este día, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y está aquí para invitarle a usted a que abra su vida, su corazón.
¿Cuántas cosas importantes han pasado desapercibidas en su vida? En el momento en que las ignoramos, no tienen prioridad, pero al reflexionar más adelante, nos damos cuenta del valor de cada una de ellas y nos inunda un sentimiento de pérdida. Pero bueno, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta quiere asegurarse de que esta Semana Santa no pase inadvertida. Y para hacer esto, le animo a que nos acompañe a celebrar la resurrección de nuestro Señor con este estudio del capítulo 21 del Evangelio de Mateo, cuyo título es Un Domingo de Esperanza. No se pierda lo obvio.
Es muy fácil perdernos de lo que es obvio cuando nosotros nos centramos en cosas que nos preocupan, nos perdemos de las cosas importantes. Hay un dicho muy conocido acá entre los norteamericanos que dice que es fácil perderse de la hermosura del bosque cuando se concentra uno en la corteza de un árbol. Y yo creo que es una realidad. Pasa. Esto me recuerda a la historia de una familia que salió de vacaciones y quisieron hacer algo distinto. En lugar de irse a un lugar paradisíaco, un lugar hermoso, una playa, decidieron estar en contacto con la naturaleza. Así es que rentaron una camper. Compraron todas las indumentarias, la casita de campaña, todos los utensilios, porque lo iban a hacer en serio. No nada más iban a ir a una cabaña que tiene todos los lujos, no. Ellos querían ir al campo libre, en un parque nacional. Así es que se enfilaron manejando por carretera todo ese tramo hasta llegar a ese parque nacional. Y cuando llegaron a ese lugar y se adentraron entre esas veredas llenas de árboles, miraron que en uno de los árboles había un letrero muy particular y decía, campo naturista. Campo naturista. Entonces dijeron, mira, vamos ahí porque ahí hay gente como nosotros, gente que quiere estar en contacto con la naturaleza, gente que quiere de una u otra manera vivir y disfrutar de ese día soleado y de esa noche o estrellada y de ese rico frío y estar en contacto con la naturaleza. Así es que se dieron la vuelta para meterse por esa vereda donde estaba ese letrero que decía campo naturista. Y cuando llegaron al lugar y vieron precisamente la entrada a ese campo naturista, se llevaron una gran sorpresa. Porque 4 adultos venían a encontrarlos a ellos montados en bicicletas, pero venían completamente desnudos. Hay una gran diferencia entre un campo naturalista y un campo naturista. Ese era un campamento de nudistas. Preocupados porque no solamente se habían equivocado, traían a su pequeño niño de 5 años sentado al frente y el niño se les quedaba mirando a ellos con gran sorpresa. Así es que los hombres y las mujeres que venían en bicicleta se acercaron a ellos saludándolos con la mano y el hombre no hallando qué hacer empezó a tratar de acelerar y dar marcha atrás y dar vuelta en esa vereda. Y yo no sé si usted alguna vez ha manejado un RV o un tráiler así de camper, pero no es fácil dar la vuelta, así que tomó su tiempo. Mientras los demás seguían sonriéndoles y mirándolos a distancia. Y el niño se les quedaba mirando. Cuando ya por fin lograron darse la vuelta, papá y mamá iban sudorosos pidiéndole al Señor que no fuera a impactar grande la mente de su hijo. Y el niño le dice, pa, ma, ¿se fijaron? ¿Qué pasó, hijo? ¿Se fijaron en esos señores? No traían casco de protección. Pero cuando uno es niño es fácil perderse de lo que es obvio y concentrarte en otras cosas que a lo mejor para usted parecen significativas. Pero no es así con el adolescente que pasó una experiencia no parecida, pero de otra manera también. Él acababa de sacar su licencia de conducir Y quería negociar con su papá el hecho de que le dejaran usar el carro de la familia más tiempo. Quería invitar a sus amigos a tomarse un refresco por las tardes o invitar a la mejor a la muchacha con la que andaba saliendo a cenar uno de esos días. Pero él todavía no había usado el carro familiar más que para presentar el examen. Así es que el papá, que aparte de ser su papá, era pastor de la iglesia, le llama y le dice: a ver, hijo, vamos a hacer un trato. Ya tienes tu licencia de conducir. Y quieres usar más de un día a la semana el carro de la familia. Acuérdate que es el único carro que tenemos. Pero voy a hacer un trato contigo. He notado en las últimas semanas, con esa ansiedad que traes por querer manejar y salir y ser libre y manejarte por tu cuenta y ser independiente, que has bajado tus calificaciones en la escuela. Me has estado mostrando muchas C. Ahora quiero que tú saques A o B nada más. Si me sacas una C en los próximos meses, no hay carro, no vas a poder manejar el carro de la familia. Entonces el muchacho se le quedaba viendo, como algunos de sus muchachos se le quedan viendo a ustedes cuando le dicen algo parecido. Y le dice: además, los jóvenes de la iglesia me han dicho que no has estado yendo a los servicios que han tenido, a los estudios bíblicos. Así es que tampoco yo he visto que has tomado la Biblia para leerla aquí en casa. Segunda condición que te pongo para que tú quieras manejar el carro de la familia es que te pongas a estudiar las escrituras y vayas a los servicios de jóvenes en la iglesia. Y por cierto, hay una tercera condición que te voy a poner. Ya te he dicho varias veces que esas greñas que traes están bien largas. Necesitas cortarte ese cabello, porque de lo contrario vas a parecer un vago. Te ves como un vago. Así es que son tres condiciones. Me subes las calificaciones a puras A y B. Me vas al estudio bíblico de jóvenes y estudias la Biblia en casa. Y tres, te cortas esas greñas. Yo creo que con una, sus jóvenes dicen: ahí te ves, y ya va y se va por ahí. Pero este muchacho, a una regañadientes, aceptó el trato. Y en las próximas semanas empezó a hacer ciertas componendas en su vida. El papá le llama, pasando unas semanas, a su oficina en la casa y le dice: hijo, quiero hablar contigo. Quiero decirte que me siento bien contento porque has cumplido con la parte del trato que te corresponde. Me has aumentado las calificaciones. Vi tu reporte escolar y veo puras A y puras B, no hay ninguna C. Entonces, vamos bien. Luego, en varias ocasiones te he visto muy temprano en la mañana leyendo tu Biblia y orando aquí en la casa. Y los jóvenes de la iglesia me han dicho que no has faltado ninguno de los estudios bíblicos. Te felicito. Pero, aún no te has cortado esa greña. Entonces se le enoja el muchacho y dice: papá, pero ya hice lo más importante. Además, ahora que estaba estudiando la Biblia me di cuenta de tres cosas. Sansón nunca se cortó el pelo. Además, a él lo dejaban andar con el pelo largo. Luego, aparte, Juan el Bautista vivía en un desierto, por lo tanto, ahí no había manera de que se cortara el pelo. Y luego, todas las fotos que yo he visto que han pintado de Jesús, siempre sale con el pelo largo. Así es que no hay justificación para que yo me corte el pelo. Qué buena observación has hecho, mijo. Te has fijado muy bien en esos detalles. Pero también te fijaste que esos tres hombres andaban a pie para todos lados. Es bien fácil perderse de lo que es obvio, ¿no es cierto? Es muy fácil. Nos fijamos en lo que nos conviene, nada más. Pero déjeme decirle una cosa. A nosotros como iglesia también nos puede pasar lo mismo, sobre todo cuando empezamos a acercarnos a la Semana Santa, a la semana de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Podemos perdernos lo que es obvio por cosas que luego apresuramos para terminar rápido. Por ejemplo, el grupo Alabanza está ensayando ya para ese domingo de resurrección. Pero ellos y ni ninguno de nosotros nos estamos preparando para la semana previa al domingo de resurrección, que es importante también. Comenzando con el domingo de Ramos, comienza la celebración mayor de la Semana Santa, usted lo sabe. Pero a veces algo sucede en la iglesia evangélica que no hacemos tanto énfasis en los cultos que ocurrieron durante la semana y solamente venimos muy tempranito el domingo de resurrección porque hay desayuno ahí enfrente en la iglesia y luego ya venimos al culto y nos vamos temprano y vamos al parque a juntar huevos que pone un conejo. Perdemos lo importante por lo que es obvio. Nos perdemos de lo obvio. Fíjense, yo crecí en la iglesia católica y una cosa que sí recuerdo muchísimo es que esa semana era muy especial. Algunos nos criticaban diciendo que los católicos no celebrábamos la resurrección en ese tiempo, cuando estaba en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque hacíamos más énfasis en la pasión. Usted se acuerda del Vía Crucis, se acuerda de las estaciones de la Vía Dolorosa, todo eso. Pero hay algo que extraño de eso, porque el énfasis se centraba en algo muy importante, que era en el sufrimiento y en la pasión de Cristo. Nosotros los evangélicos ahora celebramos más el Domingo de Resurrección y hacemos una algarabía, hacemos fiesta, ponemos nuestros mejores vestidos, andamos celebrando y cantando y diciendo, ¡qué bárbaro, qué bueno! Suenen campanas que anuncian que Cristo resucitó. Pero nos perdemos lo que es obvio. Y yo no quisiera que eso pasara en este año. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando usted estudia un poco la teología, estudia la historia de la iglesia, se dará cuenta que siempre ha sido así. Por ejemplo, si usted estudia los evangelios, las cuatro versiones del evangelio de Cristo, se dará cuenta que allí está plasmada todo lo que es esta semana especial, la última semana de Cristo aquí en la tierra. Un comentarista de los primeros siglos de la iglesia dijo, los evangelios son crónicas de la última semana de Jesús con una introducción cada vez más extensa. ¿Lo duda? Déjeme mostrárselo. Por ejemplo, casi una tercera parte del texto en los evangelios está dedicado a los acontecimientos que pasaron en esa semana previa a la resurrección. ¿Sabía usted eso? ¿Se había puesto a pensar? Dos de los evangelios solamente mencionan el nacimiento de Cristo. Y hacemos una algarabía con el nacimiento de Cristo, ¿no? Los cuatro evangelios incluyen al menos una o dos páginas y hablan acerca de la resurrección. Pero los cuatro evangelios explican detalladamente lo que sucedió en la vida del Señor esa última semana. El mismo evangelio está diciéndonos que debemos hacer una pausa y no acelerarnos a la resurrección y que tomemos tiempo para meditar durante la pasión de Cristo. Hermano, usted se perderá de lo obvio si centra su atención en los intereses personales. Déjeme repetírselo nuevamente. Usted se va a perder de lo obvio si centra su atención en las cosas que son terrenales, en las cosas que son temporales, en las cosas que son personales. Por ejemplo, Jesucristo había estado pasando tiempo con sus discípulos. Y al acercarse a la hora de su muerte, sobre todo aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, vemos que por primera vez Jesucristo les está anunciando que él iba a morir, iba a sufrir una muerte inminente. Los discípulos no querían escuchar esas cosas, menos Pedro. Pedro no percibió lo que era obvio. Fíjese lo que dice Mateo 16, versículo 21 al 22. Desde entonces, o sea, desde ese momento, Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole, ¡ja, de ninguna manera, Señor! ¡Eso no te sucederá jamás! En otras palabras, Pedro le dijo, ni lo permita Dios, Señor. No lo vamos a permitir tampoco nosotros. Tú no vas a dejarte morir. No nos hagas con eso ahora, Señor. Ve usted cómo reprende el Señor a Pedro en el versículo 23 y le dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro se perdió de lo que era obvio porque estaba centrándose en los aspectos personales, en sus intereses personales. ¿Se da cuenta? Cada vez que usted y yo nos centramos en nuestras propias cosas, en nuestros propios asuntos, nos perdemos lo que es obvio de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios llega a su vida y a la mía y nos interrumpe nuestro patrón de vida. Nos interrumpe con cosas que no esperábamos. Y a veces decimos, ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo no dejo ir a la iglesia, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué usted se cree tan especial? Dios puede hacer lo que Él le venga en gana, ¿no es cierto? Pero a veces nos perdemos de lo que es obvio porque nos centramos en nosotros mismos y quitamos nuestra vista de las cosas de Dios. No solamente Pedro. Fíjese, Jesucristo más adelante en el mismo evangelio vemos en el capítulo 17 de Mateo que él siguió hablando de este asunto de su muerte. Los 12 discípulos también se perdieron de lo obvio. Fíjense el versículo 22 del capítulo 17. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. ¿No le parece que esto es demasiado obvio? Jesús les estaba diciendo, literalmente lo que le iba a suceder y cómo iba a suceder esto. Pero ¿cómo respondieron los discípulos? Se pusieron tristes. Y esa es una mezcla de tristeza y frustración. Ay, otra vez la burra al trigo. Nos está hablando del mismo asunto otra vez. Ya, Señor, cambia el tema. Ya sabemos, pero háblanos de tu reino. Hablamos de cosas bonitas. ¿Por qué no tienes que hablar de tu muerte? Se perdieron de lo obvio. Dos de esos discípulos, los hijos de Zebedeo, también se perdieron de lo que era obvio. En el capítulo 20 de Mateo, 17 al 19, encontramos esto. Dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Eso tenía un significado especial, hermano, por cierto. El Señor les estaba diciendo, vamos a Jerusalén. Era una ciudad hostil en ese tiempo, en ese momento, para Jesús y sus seguidores, que habían levantado mucho polvo con todo lo que le estaba pasando a él en Galilea, en Capernaum. Ya en Jerusalén ya estaban buscando la manera de atraparlo, de verdad, de hacer algo con él, de matarlo si era necesario. Entonces, estas palabras de Jesús fueron como un cubetazo de agua fría. O al menos debieron serlo. El problema es que ellos estaban distraídos. Fíjese cómo sigue diciendo el Señor. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. ¿Qué tan obvio no es esto? Le está diciendo la forma como va a morir. Pero aparte de eso, le está dando esperanza, sabiendo de que iba a ocurrir algo maravilloso con su vida. Al tercer día, aunque lo mataran, iba a resucitar. Pero ellos estaban distraídos. ¿Sabe qué estaba pasando con ellos? ¿Sabe qué estaba ocurriendo en sus mentes? Lo menos que ellos estaban pensando es en las palabras que les acaba de decir. Lo mismo les pasa a ustedes cuando terminó el sermón y se van para su casa. Se les olvida lo que escucharon en el mensaje. Así le pasaba a Jesús también. Imagínense. Ay, Señor, qué alivio. Yo creí que era yo nomás. Les acababa de dar el mejor de los mensajes. Les acababa de decir, me van a matar, pero voy a resucitar. Y haga de cuenta que así se quedaron como ustedes. ¿Sabe usted qué estaba pasando? ¿Qué pasó después si usted lee las otras versiones del Evangelio? Una señora muy hermosa, la señora de Zebedeo, se acerca al Señor Jesucristo. Porque en lugar de prestar atención a lo que el Señor les decía, la gente, los discípulos, estaban pensando, ¿quién era el más importante? En eso estaban pensando, bueno, cuando el Señor venga en su reino, a ver, ¿quién va a ser presidente? ¿Quién va a ser secretario? ¿Quién va a ser tesorero? Es lo que estaban pensando. ¿Se da cuenta? O sea, el Señor les acababa de decir, hello, me van a matar, pero voy a resucitar. Y ellos, Señor, ¿quién va a ser tu agente de relaciones públicas? Eso, algo, hágate cuenta que estaba pasando. Entonces, la señora de Zebedeo se acerca. Y le dice, Señor, ¿podrías hacerme un pequeñito favor? Casi nada, un pelo de un gato para ti. A ver, hermana, dígame. Pues mira, yo quisiese, si se pudiese, ya que tú vas a venir con tu nuevo gobierno, pues que permitieras que mis dos hijitos se sentaran junto a ti cuando tú vengas en tu reino. No en el medio, porque ese te corresponde a ti, Señor. No faltaba más. Pero uno a tu lado y el otro al otro lado. ¿Qué te parece si me los pones ahí y les das un buen hueso ahí en el gobierno? No sabe lo que usted me está pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Tomarán ellos de la misma copa que yo voy a beber? Y respondieron los dos imprudentes de Jacobo y de Juan. Al instante dijeron, sí, Señor, sí, claro que la bebemos. Se perdieron de lo obvio. No sabían qué iba a sucederle. Es más, esa misma semana cuando el Señor fue prendido en esa noche en el huerto, estos dos fueron los primeros que salieron corriendo. Huyeron como las ratas cuando se hunde un barco. Estos que decían, sí, tomaremos de la copa. Nos perdemos de lo que es obvio porque no estamos enfocados más que en nuestras cosas personales y no en las de Dios. Entonces, ¿qué era lo que era obvio? ¿Qué era lo que era obvio? Y esto nos lleva a Mateo capítulo 21. Mejor conocido este pasaje de la Escritura como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Mateo 21, los versículos del 1 al 9 primeramente. Cuando llegamos aquí a Mateo 21, llegamos al pasaje histórico, al principio del acto final de la vida del Señor Jesucristo en la tierra. Déjenme darles un poquito de trasfondo histórico. Este tiempo en el que el Señor entraba a Jerusalén era el tiempo llamado de la Pascua. Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos Al menos según dicen los historiadores, había 2,5 millones. Si usted visitara Jerusalén y se imagina 2,5 millones, son mucha gente para un pueblo tan chico. Porque es chico. Imagínese, pueblo chico, infierno grande, dicen. La ley decía que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén debían venir a la Pascua. Pero no solamente venía la gente de Palestina, venían de todos lados del reino, de todos lados venían a la celebración de la Pascua de Resurrección. Jesús no había podido escoger un mejor día para hacer un anuncio público acerca de quién era, siendo el Mesías, siendo el Rey. Hasta este momento Jesús había permanecido en el anonimato. No quería que nadie dijera lo que él hacía, aunque por ahí se colaban algunos mitoteros y chismosos diciendo lo que él había hecho. Pero él quería que no lo reconocieran todo lo que hacía en ese momento. Pero este día en particular, en esa entrada, en ese domingo de Ramos, él es como si estimulara a todo mundo a decir: ¡vamos, suenen las campanas, suenen los aplausos, que se escuchen los amén! ¿Por qué? Porque ha venido su Rey. Pero el plan de Jesús había sido premeditado, no se le había ocurrido de la noche a la mañana. Si la gente hubiese prestado atención a lo que sucedió en ese día en particular, se hubieran dado cuenta que quien entraba montado en ese pollino era verdaderamente el Rey, el Mesías esperado. Pero se perdieron de lo importante por una razón. Fíjense cómo dice el versículo número 1. Aquí en Mateo leemos que la decisión de Jesús no fue repentina, sino planeada. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Déjenme pararme ahí. Betfagé en este momento no existe físicamente. La gente, cuando usted va, los turistas, la gente que es guía de turistas, le dice: mira, aquí era Betfagé. Y usted se da vuelta y si se da dos pasos, se perdió Betfagé porque está tan pequeño. Era una villa que ya no existe, sin embargo, si usted quisiera visualizarla, es exactamente la cúspide de una colina que cuando usted llega a Jerusalén, esa colina, abajo está el Monte de los Olivos y enfrente se ve la gran ciudad de Jerusalén. Ese era Betfagé. Atrasito de Betfagé estaba Betania. Marcos, el evangelista, menciona a Betania también en esta misma porción del evangelio. Pero fue ahí parado, en ese lugar, con el Monte de los Olivos acá a sus pies, y al final del Monte de los Olivos, en este momento hay muchas tumbas de judíos, tanto de la antigüedad como modernos, que esperan la resurrección de Cristo corporalmente. Y enfrente se ve el Valle de Cedrón, y allá enfrente se ve el muro que queda de Jerusalén, los escalinatas del sur, y el Domo de la Roca, que es la mezquita musulmana, donde antes estaba el Templo de Jerusalén, y donde se espera que se construya el Templo de Jerusalén, imagínense. Esa vista es espectacular. Estar ahí es contemplar y es quitarle el aliento a uno. Se lo digo literalmente. Jesús estaba en ese lugar y estaba contemplando esa ciudad que tanto amaba. Y en ese instante, él hizo algo muy extraño. Fíjense lo que dice aquí, versículo 1. Le dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Sin duda, esa aldea de la que se está refiriendo aquí el Señor era Betania. En Betania el Señor tenía amigos. ¿Usted se acuerda de Lázaro, Marta, María y otros amigos que vieron cómo él resucitó a Lázaro entre los muertos? Ahí había hecho muchos amigos. Por lo tanto, lo más seguro es que el Señor hubiera actuado en forma premeditada con este plan y hubiese puesto de acuerdo a los dueños de este burrito. Quizá a lo mejor habló con los dueños de ellos y les dijo: mira, cuando vengan dos de los que me están siguiendo y te digan, el Señor los necesita, esa es la clave. Tú sabrás que me los tienes que prestar porque los necesito para algo importante. ¿Vas? Vas. Y así fue lo que sucedió. Sigo leyendo versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Esto está sacado del profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, donde leemos lo mismo. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Se da cuenta cuán preciso fue Jesús en cumplir a cabalidad lo que el Padre había dicho 500 años antes? Bueno, 500 años después, exactamente como el profeta lo dijo, en ese instante, Jesucristo estaba dándole cumplimiento.
Un domingo de esperanza. No se pierda lo obvio. Este es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Para cada mensaje, el pastor Carlos prepara un bosquejo que le ayuda a tomar notas al escuchar cada uno de sus estudios. Así que descargue el bosquejo en visionparavivir.org. Y si desea escuchar este mensaje nuevamente, lo puede hacer en la aplicación móvil de Visión para Vivir, como también en Spotify o YouTube Music. En un mundo que nos bombardea con mensajes sobre cómo alcanzar la felicidad a través de las redes sociales, los anuncios comerciales y aún a través de nuestra familia y amistades, el autor Max Lucado ofrece una perspectiva refrescante y también bíblica. En su nuevo libro, El secreto de la felicidad, Max Lucado guía a través de las enseñanzas de Jesús cómo el amor y el servicio pueden transformar su vida. Así que descubra cómo vivir una vida de gozo duradero y significativo. Adquiera hoy este libro como muestra de nuestro agradecimiento por el apoyo económico que usted ofrece a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes con mucho gusto le atenderá y le ayudará a adquirir el libro El secreto de la felicidad. Recuerde también que visionparavivir.org siempre está a su disposición las 24 horas del día. Y si es más conveniente donar por este medio, allí mismo usted podrá solicitar el recurso de este mes. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos desprenda de la palabra de Dios más visión para vivir.
El mensaje anterior, Un Domingo de Esperanza, No se pierda lo obvio, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009 y 2010, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.